Viernes 3 de abril de 2020. Estimados amigos, la política nos sigue haciendo vivir el circo de una conmutación de penas concedidas para algunos y negada para otros, lo cual nos recuerda a los arreglines de hace algunos años, cuando el Congreso Nacional, con la firma del senador Sebastián Piñera, otorgó beneficios que liberaron a los delincuentes terroristas y simplemente desconocieron el compromiso de extenderlo hacia los exmilitares. Hoy nos encontramos con una repetición de la historia, una vez más con Piñera como actor principal, apoyado esta vez por un ministro de Justicia que, aunque como Judas lo niegue 3 veces, ayer adulaba sin tapujos a quien comandaba a los que hoy les coarta la dignidad de morir en su casa. Angustiosos llamados a los senadores que suscribieron la presentación ante el Tribunal Constitucional son complementados por una inoficiosa propuesta, consistente en dar urgencia máxima a una ley humanitaria que yace en el fondo de los cajones del Senado desde hace varios años y que con total seguridad no solucionará el riesgo vital de decenas de ancianos que superan los 80 y 90 años de edad, prisioneros políticos de esta peculiar democracia. Más aún cuando los comunistas y Frente Amplista, perdonando la redundancia, han salido a enturbiar las aguas, asignando el carácter de presos políticos a los criminales saqueadores e incendiarios de las primeras líneas actualmente en prisión preventiva, exigiendo para ellos su liberación inmediata. Una táctica que pretende confundir a la opinión pública con la ayuda de periodistas que siguen siendo los más fieles contribuyentes a los intereses de la izquierda, mientras son gentilmente mantenidos en sus cargos por los propietarios de los medios, quienes no dimensionan el daño que están causando con ello. Junto a la salida de madre de los senadores díscolos, un grupo de diputados de Chile Vamos aumenta la tensión palaciega al manifestar su disposición a suscribir un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional y rechazar la solución propuesta por el presidente, incluido el veto aditivo que enviará al Congreso, lo que constituiría un chascarro de proporciones para el gobierno. Embelesado por un par de puntos de yapa en las encuestas de opinión, Piñera sigue mostrando su disposición a cogobernar con la izquierda, a la cual solo falta que le ofrezca un par de ministerios o intendencias. Esta, mientras tanto, sigue empeñada en sabotear abiertamente todo lo que hace el gobierno y su eficiente equipo de salud pública, preparándose para pasarle la cuenta por cada fallecido por coronavirus, como también por cada desempleado o microempresario quebrado tras la debacle económica que seguirá a la pandemia. Junto con el regreso de la violencia callejera, toda la culpa por lo ocurrido será cargada sin disimulo a la derecha política y a quienes ejercen el poder. Un modelo clásico, empleado por la subversión comunista en cada proceso similar que haya ocurrido en el mundo. Y aún tenemos mentes pusilánimes que siguen creyendo que ello es parte del juego democrático, con lo cual le pavimentan gratuitamente el camino a la penetración marxista. Una historia conocida y sufrida por la generación de los adultos mayores, quienes afortunadamente pueden contar a sus nietos la historia del final feliz que llegó en manos de las Fuerzas Armadas y de Orden. A pesar de la forma abierta en que los comunistas preparan la próxima fase de su escalada subversiva, pocos parecen otorgar el valor real que corresponde a los avisos que hacen circular por las redes sociales llamando a participar en cursos de lucha de clases y resistencia urbana. Ello nos confirma que las fuerzas insurgentes se encuentran en plena reorganización y preparación, tratando de reforzar sus bases con nuevos actores, reclutados y entrenados en medio de la ociosidad obligada por la cuarentena. Así, lo que alguna vez fue perseguido penalmente, hoy se hace a plena luz del día y sin mayores consecuencias. Pero lo que sigue llevándose el premio gordo de este concurso por quién hace más daño al país es el Congreso Nacional y el derroche de dinero para el erario nacional, sumado a una autonomía impresentable para estos tiempos y caldo de cultivo para una corrupción mayor. Como si los casi 60 mil millones de pesos anuales que nos cuestan los sueldos y asignaciones de nuestros 205 parlamentarios no fueran suficientes, el Congreso gasta otros 70 mil millones de pesos adicionales en su operación, en la enorme dotación de personal auxiliar, servicios de todo tipo, mantención, gastos generales, etcétera. Ello somete al país a un desembolso cercano a los 160 millones de dólares anuales. Solo para comparar, con ese monto, podríamos adquirir unos 50 hospitales modulares de 1.000 camas cada uno, completamente equipados con la más moderna tecnología. Pero si el gasto es desproporcionado para la realidad de nuestro país, lo que supera largamente la capacidad de asombro es el grado de autonomía que se han asignado a sí mismos los legisladores para su administración. Nadie, salvo ellos, puede controlar lo que hacen con el dinero de todos los chilenos, negándose incluso, como se ha visto, el acceso a las investigaciones judiciales, con lo cual se han transformado en una especie de Estado dentro del Estado, como si se tratara del Vaticano, donde a falta de un pontífice rector, la responsabilidad recae en funcionarios que operan desde una segunda línea, tras las circunstanciales presidencias del Senado y la Cámara de Diputados. Nadie dice que roban o que cometen actos irregulares. Pero en estos tiempos es impresentable que uno de los poderes del Estado de Chile posea este grado de autonomía, sin la posibilidad de un control externo que garantice el correcto uso de los recursos. Eso es parte esencial de la democracia representativa, cuyo valor como tal, como hemos visto, ha sido cada vez más degradado por los malos manejos políticos. Soy Patricio Quilote.